Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos. Sintonía deportiva de la cadena COPE. Recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero, acompañándote en este inicio de semana hasta las 4:30 de la tarde. Y ojalá todos los lunes pudiéramos saludarte así de felices, porque ha sido, de verdad, un fin de semana memorable para el deporte malagueño. Rara vez suelen coincidir en darnos alegrías el Málaga Club de Fútbol y el Unicaja, pues ayer lo hicieron en un impasse de apenas hora y media. Abría la tarde el Málaga Club de Fútbol con ese triunfo 1-2 en la cancha, en la pista, en el campo del Real Zaragoza, y posteriormente llegaba el triunfo del Unicaja de Málaga, también una cancha que se le daba realmente mal, como es la cancha del Gran Canaria Arena. Triunfo de los malagueños 80-84, que completan una semana perfecta, encadenando tres triunfos de manera consecutiva. Pero no acaba ahí el buen hacer del deporte y de los deportistas malagueños, porque en fútbol sala el Bishóquer Humantequera consiguió un éxito y un triunfo antológico, venciendo en la cancha del todopoderoso Inter Movistar, porque las chicas de Suso Gallardo, el Clínica Rincón Costa del Sol, a una semana para disputar la Supercopa de España, también lograron un punto frente al campeón de liga, frente al Super Amara Vera Vera, empataron a 21. Y luego tenemos el triunfo del Ibercona Antequera, los triunfos también del mundo del balonmano femenino. Bueno, tenemos un montón de triunfos y un montón de competiciones y de deportistas que ya se van sumando poco a poco a la normalidad, a la bendita rutina, porque ya también ha comenzado las categorías de segunda B, de tercera división, también ha habido waterpolo. En definitiva, un montón de cosas que, como siempre, te vamos a contar aquí en la sintonía de Deportes COPE Málaga. Así que a mí solo me queda darte la bienvenida y que me acompañes en los titulares de esta jornada, lunes 19 de octubre. Bienvenido, bienvenida. Javier Bautista, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Buenas tardes.
Te estás pellizcando todavía, ¿no?
Sí.
Que aquí estoy. El fin de semana,
aquí estoy con Enrique Ortiz. Vamos, es que creo que desgraciadamente el deporte es una noria de victorias y derrotas, así que va a ser muy complicado que todos no pierdan. Unicaja, Málaga, el Bishóquer Humantequera, las chicas del Clínica Rincón, el balonmano masculino,
el Unicaja femenino, que
el Unicaja femenino también, efectivamente, así es. Así que han ganado prácticamente todo. Bueno, y el Marbella en segunda B no perdió, empató a cero en Algeciras, sí. Así que yo creo que no ha habido ninguna noticia negativa de alcance. Esperemos que este lunes 19 de octubre sea igual de histórico, que a partir de ahora sean todos.
Desde luego que sí, hay que disfrutarlo, ¿verdad, Enrique Ortiz? Buenas tardes.
Hombre, ¿qué tal, Emilio Guerrero? Buenas tardes. Yo hasta gané la quiniela, para que veas, ¿eh?
Sí, sí. No me digas.
Claro, es que él le metió, apostó a que nos marcaba Adrián. Entonces metió 500 euros y el tío ha pillado 1.500, sí, sí.
Yo estoy aquí de casualidad, por quedar bien.
Aquí las apuestas son gordas.
Qué barbaridad. Con razón ha estado toda la mañana desaparecido.
Le metió 500 euros a que marcaba Adrián González. Y ayer nos marcó Adrián. Por eso gritó ayer en la transmisión, el que grita del gol de Adrián es él.
Entonces habrá ganado 550 euros. Eso ni se cotizaba.
Eso no cotizaba.
Acabo de enterar que tenía 500 euros en mi cuenta y todo. Imagínate.
Bueno, venga, vamos al lío. Vamos a los titulares de la jornada, Javi, precisamente con el Málaga. Ese triunfo ayer tarde en Zaragoza.
Ganó 1-2, lleva ya 11 años sin perder en la Romareda. Contundente victoria desde la solidez y la madurez del equipo malaguista, otra vez en la Romareda. Y es que ayer sumó 3 puntos trabajados el equipo de Pellicer ante uno de los gallitos de la categoría. El Zaragoza fue inferior en todo momento. Hay que recordar que marcó el argentino Pablo Chavarría, que necesitó del VAR. Luego asistió a Calle Quintana y anotó el primer gol también el onubense. Y por cierto, que Chavarría ha sido elegido como delantero de la jornada. El ex capitán Adrián acortó distancias al final y fue una victoria de prestigio, lo que comentaba, así la valoraba Sergio Pellicer.
Un poquito más prácticos, de fijar por dentro para jugar por fuera, y yo creo que ha sido perfecta en situaciones, sobre todo, ¿por qué? Porque hemos hecho transiciones, el equipo ha sabido apretar arriba, ha sabido robar arriba, ha sabido jugar de lado a lado, y la verdad que en ese aspecto muy contento. Luego está claro, estamos enfrentando contra un gran rival, contra un equipo que había concedido muy poquitas ocasiones, era un equipo que siempre te somete, que tiene muchos jugadores de mucho dinamismo, de una variante sobre todo de jugar dentro-fuera, en la cual la segunda parte sabíamos que la clave era seguir sabiendo apretar arriba. Está claro que el desgaste de la primera parte ha influido, pero luego el equipo ha competido.
Y la tarea no era fácil debido a los múltiples movimientos que ha habido en el mercado, una plantilla prácticamente nueva, pero el trabajo de Pellicer y su staff técnico ha realizado en estos días por fin, está dando sus frutos. Ese buen trabajo se vio ayer reflejado, por ejemplo, en el verde de la Romareda. Los jugadores están cada vez más adaptados a la dinámica de Martiricos, se conocen mejor, evidentemente, trabajan más, están más acostumbrados los unos a los otros, se entienden más, en definitiva, en el terreno de juego. La calidad estaba, solo había que dar un poco de margen para que todas esas piezas nuevas pues encajasen. La polivalencia de los recién llegados es clara, como apuntó en el día de ayer Sergio Pellicer.
Sí, polivalencia a todos los jugadores, porque el único jugador por posición específica en el campo que no puede ser polivalente es el portero. Ese es el único. Por eso te digo que todos los jugadores tienen que tener ese escenario en el cual nosotros nos vamos a manejar en esos dos dibujos. En esos dos dibujos, a partir de ahí, dependiendo, los conceptos tienen que ser, da igual el sistema que juegues, los conceptos tienen que ser pues lo que hemos hecho hoy en la primera parte, ¿no? Que es muy difícil, ¿eh? Y tiene mucho mérito lo que han hecho los jugadores.
Eso era lo que contaba Sergio Pellicer al término del partido, pero hubo una pregunta que había que hacérsela al entrenador, porque Juan Soriano fue el portero elegido por Pellicer para el duelo en Zaragoza. El meta de Benacazón sacó dos pies primorosos en dos acciones muy de portero de balonmano. El sevillano no tuvo excesivo trabajo y nada pudo hacer en el gol de Adrián. El técnico malaguista sentó a Dani Barrio, fue sincero y explicó este cambio en la portería del Málaga.
El tema de la portería, nosotros tenemos... Y eso es de claro, yo he hablado con los dos porteros, con Dani y con Juan. Con Dani estoy súper contento, con Juan también. Y tenemos un vendido problema de tener dos grandes porteros. Entonces, lo que quiero es que haya competitividad. Lo que quiero es que ya que tenemos dos porteros de nivel, que estos dos porteros estén compitiendo en sí y van a jugar los dos. Dependiendo del partido, dependiendo del contexto, también sabemos que es una posición muy específica y hay que manejar muy bien los tiempos. Si hoy hubiese salido mal, pues nos caerían palos por todos lados. Pero la situación es de que tenemos dos porteros y que tenemos que gestionar el grupo pensando en qué es lo mejor para el equipo y en cada partido. Diariamente en el entrenamiento y luego competir en los partidos. Y estamos tremendamente muy contentos con el tema de la portería, que el año pasado, sabéis perfectamente por tema de fichas, fue una situación en la cual nos limitaba mucho para tema de cambios en caso de que hubiera habido alguna decisión también.
Pues en una semana con dos partidos por delante, el Málaga naturalmente va a seguir con las rotaciones. Recuerden que el jueves recibe el equipo malaguista La Rosaleda al Sporting de Gijón y hará lo propio el domingo también recibiendo al Mirandés. Es por ello que Pellicer maneja la opción de dar entrada a los que menos minutos tuvieron en el partido de ayer en la Romareda, en Zaragoza, como puede ser los casos de Jozabed, de Jairo y de Benquemasa. Lombán ya jugó unos minutos y se espera que se pueda recuperar Joaquín Muñoz. Hoy ha habido una buena noticia, sí, y es que se ha unido el grupo el delantero portugués Orlando Sá.
Más leña, por tanto, para el ataque del equipo malaguista en segunda B y en tercera. Ya han empezado con la gran novedad de que hay público asistente en los estadios y en los campos de segunda B y de tercera, como digo. En segunda B, el Marbella arrancó un trabajado 0-0 en el campo del nuevo Mirador de Algeciras, el equipo algecireño de Salva Ballesta. De los tres derbis en el grupo noveno, Vélez Atlético Malagueño, el filial del Málaga y el Antequera lo ganaron. El Palo Gallo con polémica al final ante el Motril, 3-2 perdió, y el Alaurino empató en casa ante el Melilla. Rescatamos este comentario de Aira, el entrenador del Marbella, al término del partido de ayer en Algeciras.
No, yo creo que al final los partidos, dentro de un partido hay muchos partidos a la vez, ¿no? Y al final es muy difícil que tú seas dominador los 90 minutos de partido. Entonces, al final el rival va a tener sus momentos buenos, en esos momentos buenos tienes que saber sufrir, saber defenderte. Creo que hoy a nivel defensivo, sobre todo nuestra pareja de centrales ha estado a un nivel inmenso, y a partir de sufrir esas situaciones hay que buscar ese momento para volver a encontrar esas soluciones, esa pausa para volver a atacar, y al final el equipo en los últimos minutos ha acabado en campo rival, ha acabado intentando encontrar alguna ocasión.
La tarde comenzaba a las mil maravillas con esa victoria del Málaga Club de Fútbol y lo continuaba también con una sonrisa de oreja a oreja el conjunto cajista del Unicaja. Tras ganar a Valencia Basket y Budućnost, culminan así sus ocho días perfectos con un triunfo convincente ayer en la cancha del Gran Canaria Arena. 80-84 fue el resultado final, 4 a favor para el conjunto de Luis Casimiro, con un Darío Brizuela pletórico desde la línea de 3 puntos. Aupó sin duda alguna el Unicaja en Las Palmas para cerrar su particular semana fantástica con el tercer triunfo seguido. Esta vez, Unicaja sí conquistó el casi siempre esquivo Gran Canaria Arena. Y lo hizo, además, con un triunfo convincente, precisamente. Darío Brizuela ha hablado de lo siguiente.
Lo fundamental para nosotros era ser sólidos en defensa y en el rebote. Y creo que lo hemos sido. No todos los momentos del partido, pero sí gran parte de los minutos. Y a partir de ahí hemos estado bien adelante. Hemos hecho buenas cosas. Y bueno, sí que contábamos con que ellos iban a tener rachas muy buenas de anotación. Pero en todo momento hemos sido sólidos y hemos estado juntos atrás y nos hemos llevado el partido al final.
Era lo que contaba Brizuela. Recuerden que fue un equipo muy sólido y hay que darle valor a esa victoria del Unicaja de Málaga, porque acabó con la maldición canaria y se llevó una victoria importante el equipo de Luis Casimiro, que valoró posteriormente en rueda de prensa el partido. Dijo que jugando con la línea que ayer jugó el Unicaja de Málaga en gran parte del partido, las victorias llegarán, más victorias todavía. Casimiro decía ello.
Sabíamos que había que controlar el contraataque de Gran Canaria, también estar sólido en el rebote, y por momentos yo creo que lo hemos conseguido ambas cosas. Creo que hemos tenido el control del partido casi siempre, menos en el tercer cuarto, donde hemos cometido algún error, y bueno, Gran Canaria ahí ha aprovechado. Creo que en ese cuarto nos hace 7 triples y vuelven al partido. Y en ese momento yo creo que hemos sabido un momento que 3-4 minutos hemos pedido el control. Lo hemos retomado y bueno, hemos podido llegar al final del mismo pues con una diferencia holgada para bueno, ir controlando el tiempo de partido y poder llegar a la victoria.
Ganó el Málaga, ganó el Unicaja y qué pedazo de victoria para el Bishoker. Uma Antequera, que dio sin duda alguna la sorpresa de la jornada, y no es para menos, ¿eh? En ese encuentro en la cancha de Movistar Inter, 2-3 venció el conjunto de Moli. El trayecto por la élite del fútbol sala nacional ha hecho nada más que empezar, pero estos 3 puntos está claro que son muy valiosos para la confianza de un equipo recién ascendido, un chute de moral cuanto menos. El equipo malagueño, insisto, sumó su primera victoria en la Liga Nacional de Fútbol Sala. El conjunto de Moli, sí, el entrenador malagueño, que hablaba de que habían soñado con ganar, que han soñado y que finalmente se hizo realidad en una de las canchas más complicadas del panorama nacional. Insisto, Movistar Inter 2, Viso de Uma Antequera 3. Escuchamos a Moli.
Es un día para soñar, ¿no? Y bueno, pues soñar es gratis y nosotros hemos soñado que hoy teníamos que ir sin temor a nada, ¿no? Porque enfrentarte a un rival como Inter Movistar, pues bueno, es un respeto, ¿no? Es palabras mayores. El hecho de venir aquí, entregarlo todo y sacar los 3 puntos, pues bueno, yo creo que después de ver el partido y después cómo se han comportado los chicos en la cancha, yo creo que hemos sido merecedores del triunfo.
Eso era lo que contaba Moli. Y vamos a terminar con balonmano, porque empezamos por el balonmano más femenino. Un gol de Arderius a 6 segundos del final permite al Clínica Rincón Málaga mantener su imbatibilidad en la primera edición del balonmano femenino esta temporada y sumar un punto de oro ante el vigente campeón, el Vera Vera. 2 semanas antes, recuerden, de que ambos equipos se jueguen el título de la Supercopa en el Ciudad Jardín. Por cierto, ya se pueden comprar las entradas. Recuerden, Supercopa entre el campeón de Liga y el campeón de Copa, el Vera Vera y el Clínica Rincón.
Seguimos hablando de balonmano, ahora el masculino, concretamente el Trops Málaga, que consiguió un empate en la cancha del Zarauz. 19-19 fue ese resultado final, aunque puede considerarse como bueno ese empate, dado que puntuar en una salida siempre se mira con buenos ojos, máxime si es en una cancha tan complicada como suele ser la del Zarauz, la del cuadro vasco. Pablo Fernández valoraba así el empate conseguido en Zarauz.
Sabíamos que iba a ser un partido duro por varios motivos, principalmente porque jugábamos fuera tras un viaje largo y además que ambos equipos teníamos ganas de conseguir esos 2 puntos para poder seguir escalando en la clasificación. Estamos contentos con el punto conseguido, aunque creo que esto nos debe servir para poder afrontar estas situaciones de atasco que nosotros solemos tener en los partidos para poder reponernos y tener opciones a ganar.
Bueno, pues eso era lo que decía Pablo Fernández, el jugador del Trost Málaga, y vamos ahora con el Dólmenes, con el Iberroquinoa, y lo digo bien, Iberoquinoa Antequera, el Iberoquinoa Antequera, que consiguió una apabullante victoria en el Argüelles 29-23. Los de Lorenzo Luis lucharon como auténticos guerreros ante un magnífico Zamora Rutas del Vino. Escuchen a Lorenzo Luis, valoraba así el partido.
Y ha habido dos partes muy diferenciadas. La primera, verdad, que hemos defendido muy bien, pero no hemos sabido sacar nuestra baza en el contraataque y no hemos sabido machacar, ¿no? Hemos perdido muchísimos balones por precipitaciones y fallado y errado unos lanzamientos claros, ¿no?
Bueno, pues eso era lo que contaba Lorenzo Ruiz.
Sí, el técnico del Iberquinoa Antequera, del conjunto de la División de Plata del Balonmano Nacional, donde tenemos a dos representantes malagueños, el Tron Málaga y el conjunto antequerano. Pues como ven, así viene hoy el mundo del deporte malagueño, sobre todo con muchas sonrisas. Ojalá podamos repetirlo a lo largo de la temporada. Hacemos un mínimo alto en el camino y, como siempre, me voy contigo lo que se cuece en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
Martes 20 de octubre, debate sobre el estado de la comunidad. Desde las 12 del mediodía, las emisoras de COPE Andalucía te llevarán en directo todo lo que ocurre en el Parlamento andaluz. Nuestros representantes políticos analizarán la situación andaluza en un debate marcado por la pandemia. Escúchalo en COPE Andalucía.
En el Hospital Santa Elena lo tenemos claro. En salud, lo urgente es lo importante. Si tienes una urgencia médica o necesitas acudir a las consultas de nuestros especialistas, no lo dudes. Llámanos al 952-386266 y te atenderemos de manera urgente. Más información en santaelenahospital.com.
En tiempos difíciles, Iveco te hace la vida más fácil. Porque tienes una Daily con un descuento adicional de 1.000 euros al renovar tu vehículo, mantenimiento incluido y garantía ampliada hasta 4 años por solo 424 euros. Y además, financiación a tipos súper reducidos. ¿Quieres más? Pues no empieces a pagar hasta dentro de 6 meses. Oferta válida para unidades limitadas vendidas hasta el 31 de diciembre.
Covey, concesionario oficial Iveco para la provincia de Málaga. Visítanos en carretera azucarera Intelorce 78, polígono industrial Guadalhorce y en covey.com.
Queremos abrazar a nuestra gente, volver a las calles, quemarnos la espalda, quejarnos del Terral, disfrutar de un espeto y una caña, abrir nuestras tiendas y charlar en nuestro portal. Queremos que Málaga vuelva a ser la de siempre. Y querer es el poder que tenemos para conseguirlo. Sur, el poder del querer.
¿Buscando un buen sitio para comer o cenar? Restaurante Taberna Alma Alpujerriña. Los mejores platos realizados en horno de leña. Gran variedad en carnes, pescados, postres caseros. Nuevos menús económicos para empresas y comidas con amigos. Restaurante Taberna Alma Alpujerriña. En Alameda de Colón 22. Reservas al 951-43-66-32. 951-43-66-32.
En toda Málaga, Construcciones Fearral. Reforma integral, construcción, obra, llave en mano. Realizamos estudios para la retirada de amianto y uralita por el Plan Único. Construcciones Fearral, comprometida al 100% con la economía circular y el medio ambiente. Construccionesfearral.com, 607-597-844.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
17 minutos para llegar a las, o pasada ya de las 3 en punto de la tarde. Por cierto, hoy también estamos nosotros con todas y todas las familias, y digo todas en mayúscula y en general, y con todas las familias en el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Así que hoy Enrique, Javier y servidor Emilio Guerrero, todos de rosa, con todas las mujeres del mundo y con todas las familias del mundo que han padecido esta lacra que tenemos en el mundo, que es el cáncer de mama. Dicho esto, vamos contigo, lo que se cuece en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Recuerda las dos vías de contacto, facebook.com/deportescopemálaga, twitter@deportescopemlg. ¿Qué preguntamos hoy, Javi?
Bueno, pues hemos preguntado sobre el mejor jugador del Málaga ante el Zaragoza ayer en la Romareda. Es que no hay ningún tipo de discusión, por lo menos la gente así lo ha hecho ver en la encuesta. De 200 encuestados, Pablo Chavarría es el que gana con un 58%, le sigue Calle Quintana con un 19%, Ramón con un 18% y Luis Muñoz con un 5%. Así que Pablo Chavarría para los internautas de COPE es el mejor. Y por ejemplo, dice por aquí Lázaro, parece que Pellicer escuchó mi propuesta cuando estuvo con vosotros. Por fin jugamos con dos delanteros, Jan Bombojaro. Cau Málaga dice, Chavarría marcó un gol y dio el otro, poco debate hay. Partidazos, eso sí, de Ramón Calle y Benquemasa, de los pocos minutos que estuvo. Juan Jurado dice, estos cuatro fueron los mejores junto a Rammani, sin duda. Antonio, hizo falta poner el equipo en su conjunto. Aquí las individualidades no sirven. Y Andrés Barraquero dice, pues a mí me gustaron todos, no hay que fijarse en uno concreto. Hombre, evidentemente es así, había que poner cuatro, aunque la gente opina de que efectivamente fue una victoria coral del equipo, y así es, fue la victoria coral del equipo en el que destacó Pablo Chavarría.
Sí, señor, a mí me gustó mucho Pablo Chavarría, me gustó mucho también Luis Muñoz y me encanta también Ramón. Y me dio muy buenas sensaciones también Soriano, el portero que debutaba
sí,
ayer,
hombre,
sí, en la portería del Málaga. Lo comentaremos ahora en la tertulia. Ya sabes, estamos votando quién es el mejor jugador del Málaga durante todas las semanas. Hoy te preguntamos por ese partido frente al Zaragoza. De momento va ganando Pablo Chavarría, pero también queremos tu voto. Así que venga, entra y opina como siempre a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
3:20 de la tarde, antes de ir con la tertulia, el tertulión de cada lunes. Enrique, vamos a empezar
vamos a
la
comer.
Semana con buenos bríos, vámonos a comer.
Sí, señor, vamos a alimentarnos un poquito, venga. Y a disfrutar de este magnífico acordeón, cómo no. Todo ello lo puedes hacer en Asador Iñaki, y es que ya está abierto, ¿eh? Ha encendido ya esa barbacoa, la de carbón de leña, para preparar sus deliciosos platos de carnes y pescados. Además, allí mismo, en Asador Iñaki, puedes encontrar una amplia selección de productos, sí, para que te los lleves también a tu casa y los disfrutes. ¿De dónde? Pues desde su tienda gourmet, La Despensa de Iñaki. Asador Iñaki, ya sabes que está en calle Ayala. Puedes hacer tu reserva en el 952-31-2265, o si lo prefieres, puedes disfrutar de sus exquisitos platos con el servicio delivery de Asador Iñaki, pues desde tu casa. Oye, desde esa comodidad, que sí, que es que te lo llevan a casa. Cita, infórmate en su web. Asador Iñaki, en definitiva, vuelve con más fuerza que nunca.
3:21 de la tarde, así estamos también a la hora de comer en Asador Iñaki, y calle ya la 38:40. Enseñamos con la tertulia del mundo del fútbol. Ya tengo por ahí, nos están escuchando, por ejemplo, Antonio Martín Navarrete y José Criado. Antes, un par de apuntes del Málaga Club de Fútbol y abrimos el tertulión de cada lunes. Venga, con la última hora del Málaga Club de Fútbol y ese triunfo ayer 1-2 frente al conjunto del Real Zaragoza, en un partido donde el Málaga Club de Fútbol, la verdad es que hizo una primera parte primorosa, donde el conjunto blanquiazul se ponía 0-2 en apenas 10 minutos. Javi, en contra hemos tenido muchos momentos de suspense, ¿verdad? Pero muchos momentos de suspense con el videoarbitraje. A favor no recuerdo tanto suspense. Bueno, recuerdo un partido en Oviedo, si no recuerdo mal, el pasado 5 de enero.
La pasada temporada, sí.
Pero a mí lo de ayer se me hizo eterno mientras el árbitro daba el gol o no gol de Chavarría. Fueron instantes, fueron 4 minutos tremendo, y en las repeticiones que veíamos de uno y otro ángulo se veía claro que Chavarría remataba bien, y que la jugada anterior, la de Gianni Rasmani, también partía en posición reglamentaria. Pero madre mía, hasta que trazaron las líneas en condiciones, fue bueno, tremendo la angustia que pasamos.
Hay que contar que el árbitro principal no daba gol, solo que por el pinganillo el árbitro del VAR le hace la objeción al colegiado principal que debe verlo, que debe ir a verlo, y por eso va a verlo, y no hay ningún tipo de duda. Tiraron las líneas, se vio claramente cómo Rammani, el servicio que da, estaba habilitado, así que por lo tanto estaba en posición correcta. Y por tanto, en el remate de Chavarría, el jugador argentino estaba muy por detrás del central. Así que por lo tanto, el gol tuvo suspense, pero nada más lejos de la realidad, era gol, claro. Y luego a partir de ahí, el Málaga hizo, yo creo que los mejores 30 minutos de toda la temporada y parte de la pasada. Y por tanto, bueno, pues le salió lo que no le ha salido, por ejemplo, en otros partidos, ¿no? Tiene que estar el equipo hábil arriba, lo estuvo, y estuvo sólido atrás. Y cuando un equipo está sólido atrás y en ataque pues tiene velocidad, verticalidad, tiene llegada, pues eso es lo que le pasa. El otro día con Las Palmas no llegó, no disparó, no tuvo oportunidades claras, y el otro día sí las tuvo. Bueno, pues al final nos tenemos que quedar con esta imagen. Lo que sí es verdad que al Málaga nadie le puede quitar ya los 10 puntos que tiene en estas 6 jornadas. Hay que recordar que es un equipo que está todavía en conjunción, que son muchos jugadores nuevos los que han llegado, que ahora se le suma jugadores que tienen problemas físicos y demás, y yo creo que el Málaga de ayer es un Málaga muy convincente. Va a dar mucha guerra este Málaga. Es verdad que tuvo el petardazo del Rayo Vallecano, pero poco más que añadir a un Málaga que está siendo muy solvente y que evidentemente cuando le sale el día, le sale.
Bueno, ayer la verdad es que se completó, insisto, los primeros mejores 45 minutos que se le recuerdan al Málaga Club de Fútbol, con un juego muy sólido frente al Zaragoza, que llegaba invicto a la cita. También un poco engañosa la clasificación favorable del Zaragoza, porque venía de empatar ante el Alcorcón, pero le dieron el partido ganado por un contundente 0-3 por alineación indebida del conjunto madrileño. Cosas a destacar que vamos a comentar en la tertulia en el día de hoy. Volvió una línea de 5 atrás de nuevo Sergio Pellicer, el técnico del Málaga Club de Fútbol. Contó por primera vez con Pablo Chavarría de titular, ahí haciendo las veces de punta junto con Calle Quintana. Ramón entró en el centro del campo de nuevo tras la suplencia en el último partido.
Es casi lo puso de central y Ramón en medio, que es lo que debe de hacer Pellicer, yo creo.
Y cambio en la portería con Soriano, que la verdad es que le dio un empaque y una entereza al conjunto del Málaga también de atrás. En definitiva, partido muy completo del Málaga. En la segunda parte se esperaba el arreón del Zaragoza, y más allá de la ocasión de Adrián y un par de llegadas más, tampoco tuvo excesivos problemas el Málaga para conseguir y traerse los 3 puntos a la capital de la Costa del Sol. 25 sobre las 3. No sé si, Javi, nos queda algún sonido más de Sergio Pellicer.
Simplemente escuchar, obviamente, lo que hemos escuchado ya de Sergio Pellicer, que estaba contento, satisfecho, que aquí no hay ninguna varita mágica, que todo esto es trabajo y trabajo y trabajo, y que es bonito ilusionarse, pero que ellos ya miran al partido del jueves. Por cierto, última hora, el equipo ha entrenado esta mañana, mañana lo volverán a hacer el miércoles, entrenarán por la tarde previo al partido frente al Sporting, con la buena cara de Orlando Sá, que ya se ha reincorporado al grupo. Con los minutos de ayer de Lombán, pues puede recuperar 2 jugadores vitales. Vamos a ver, lo único que nos queda es ver qué va a pasar con Joaquín Muñoz, con Ichan y con el canterano Ismael Casas. Por cierto, me recuerdan, y es verdad, el año del ascenso a primera con Muñiz de entrenador, el equipo hizo 11 fichajes que lo presentó de una tacada, no sé si te acuerdas, Emilio.
Sí, pues sí, y además fue en la azotea del Hotel Larios.
Exacto, bueno, pues te digo, este año, mañana, van a presentar a 15. Curioso destino. Ojalá en estas macro presentaciones tengan un final feliz, que fue el del ascenso a primera.
Desde luego que sí. Pues el Málaga es sexto en la tabla clasificatoria tras el triunfo del día de ayer. Suma el conjunto blanquiazul 10 puntitos, y si tenemos que mirar al descenso, aunque con un partido menos el Alcorcón, que es el que lo cierra, el Málaga está 6 puntos por encima del descenso.
Así a 3 del líder, Emilio, ya está.
Sí, pues ya está, pero como todavía estamos con la permanencia y demás, yo siempre primero miro para abajo, nos consolidamos y ya luego miramos que estamos a 3 del líder, que es el Español, que ayer consumó su primera derrota a manos del Rayo Vallecano. 27 sobre las 3, vamos con el tertulión de cada lunes.
Actualidad, debate, opinión, intensidad, polémica y una pasión en común. El Málaga. Comienza el tertulión de fútbol.
27 sobre las 3 en punto de la tarde, tertulión de cada lunes. Saludo a nuestro árbitro internacional, don Antonio Martín Navarrete. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Don José Criado, compañero, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos.
También tengo por aquí a Sergio Cortés, jefe de deportes del Diario Sur. Sergio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y también a nuestro futbolista favorito, Pepe Salguero. Pepe, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Bueno, vamos a comenzar la tertulia con el Málaga, con ese triunfo 1-2 frente al conjunto del Real Zaragoza. Triunfo, José, que me atrevería a decir que es el más convincente de lo que llevamos de temporada, y quizá vimos los mejores 45 minutos del Málaga, pues no sé si yo me he venido muy arriba, pero en mucho tiempo, ¿no?
Sí, bueno, desde luego, cuando te pones 0-2 en un estadio complicado como es la Romareda, aunque no hay público, evidentemente, y eso iguala fuerzas, pero ya de por sí el escenario y el rival, pues le dan empaque a la victoria. Yo creo que es una victoria de pedigrí del Málaga. En los primeros 45 minutos fue el conjunto blanquiazul, yo creo que muy superior. Pellicer le ganó la partida totalmente a Baraja, supo leer muy bien el partido, le cerró los pasillos centrales, recuperó el balón muy arriba, más arriba que de costumbre, por eso de ahí que se llegara con unas cuantas ocasiones y llegaran los dos goles. Y el Zaragoza estuvo inoperante totalmente. Yo creo que es mérito del Málaga. Me gustó mucho la puesta en escena, me gustó mucho los nombres nuevos que estabais comentando anteriormente, los que salieron de inicio. Y bueno, es un camino a seguir. Ya veremos a dónde nos lleva, pero de momento el Málaga sexto, está en puesto de playoff y está en una zona tranquila con respecto a su objetivo principal, que es la permanencia.
¿Te gustó el Málaga, Antonio?
Sí, naturalmente que me gustó. Me gustó, hombre, desde el prisma de la prudencia. Yo pienso que lo más ilusionante de este Málaga es ver un equipo como se está conformando, cómo se está estructurando, la respuesta que están dando, y digo ilusionante porque vamos a ver a la conformación de un equipo que puede ser muy competitivo en la segunda división. Hombre, ayer hubo aspectos positivos. Tuvo el Málaga toda la fortuna del mundo. Yo no sé si llegó otra tercera vez entre los tres palos, pero de las dos veces primeras que llegó, la clavó por efectividad del Málaga, ¿no? Es verdad que en la marca del primer gol, el gol de cabeza de Chavarri, pues parece que hay un desajuste defensivo, está muy solo en el remate. Pero bueno, todo eso viene a sumar. Pero insisto, para mí lo más positivo de la cuestión, con independencia de la buena imagen dada por el equipo, es que todos los que seguimos al Málaga y en el último periodo, viendo todas las circunstancias que le están rodeando, el esfuerzo que se está haciendo en conformar un equipo y cómo todo están trabajando, la hambre que tiene el equipo, la ambición que tienen todo el grupo humano, y eso es enormemente positivo e importante. Eso para mí es lo que yo más destacaría, sobre todo la ilusión del aficionado de ver a un equipo que se está formando y que se está formando viendo cuestiones muy, 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 muy positivas.
Antonio, qué largo se lucieron esos 4 minutos hasta que dieron el gol de Chavarría, ¿eh? Fue tremendo.
Sí, pero ahí fue la metedura de pata, fue por parte del asistente, que es el que le indica al árbitro la posición del futbolista, y una jugada límite teniendo como se tiene el aval y la garantía del VAR, me parece excesivo, ¿no? Me parece excesivo que ellos decidieran indicar esa acción. Nadie, yo ni en directo me pareció. Es verdad que como ahora hay una cabecita que por 3 centímetros se pueden indicar fuera de juego, pero realmente luego está para que el VAR te reclame, que lo vean, ¿no? Que si efectivamente hay fuera de juego. A mí me pareció, por parte del árbitro, que me parece que hizo un trabajo excelente, pero ahí creo que hubo una precipitación por parte, primero del asistente que le indica la posición, y luego del árbitro a ratificar la posición, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, en cualquier caso, el VAR protegió y el VAR decidió. Lo que hay que pedir es que el VAR sea mucho más rápido y no tardar 3 minutos y medio, entre 3 minutos y medio y 4, que se tardó para decidir que el gol era legal.
Oye, Sergio, ¿a ti qué te gustan las estadísticas y sobre todo la historia del Málaga un montón? No sé si te has parado a mirar cuándo fue la última vez que 2 delanteros del Málaga de titulares marcaban en la primera parte.
Pues no lo he mirado, no lo he mirado, pero es suficientemente llamativo como para estar contentos, ¿no? Yo creo que yo entiendo hoy a muchos aficionados, amigos, compañeros del público incluso, que ya me hablaban hoy de meterse en el play-off, de luchar por el ascenso, porque claro, a ellos les decía yo mi argumento, ¿no? Que el equipo, hay que recordar que viene de una derrota contundente en Vallecas y de un empate a nada, absolutamente nada, en casa con Las Palmas. Pero es verdad que, claro, al equipo lo que le faltaba era gol, y al marcar los 2 puntas del equipo, eso pues da un subidón de adrenalina a todos, no solo a los propios jugadores, sino a los aficionados, que creen que si hay argumento ofensivo, uniéndolo a eso, a esa eficacia, a esa solvencia defensiva mostrada por el equipo, a esa solidez, pues permite soñar con todo esa temporada. Lo que ocurre es que esta temporada es muy larga y hay que recordar que el Málaga solo tiene 18 profesionales, mientras que otros equipos tienen una plantilla muy amplia. Yo creo que el problema del Málaga, quizá me aventure a hacerlo y me arriesgue, ¿no? Pero creo que el problema del Málaga llegará cuando determinados jugadores empiecen a acusar el desgaste, porque hay que recordar que el equipo ha empezado la pretemporada de una forma muy peculiar y la temporada no menos todavía, y que evidentemente hay jugadores que poco a poco pueden ir desgastándose y teniendo problemas físicos, y que el cansancio pueda hacer mella en algunos, y entonces probablemente el nivel tendrá que bajar forzosamente.
Pepe, a ver si el Málaga, no por lanzar la campana al vuelo, pero fíjate, han estado casos como Mallorca, como Elche en la última temporada, que no contaban para nadie, pues ¿por qué no? Si mantiene esta solidez atrás y es capaz de tener esa efectividad delante, ¿no?
Hombre, sería extraordinario. De todas las formas, yo haría ahora un poco de Simeone y decir que vamos partido a partido y no nos planteemos objetivos tan lejanos, ¿vale? Pero sí es verdad que a mí hay una cosa que me gustó mucho ayer. De hecho, es ratificar un poco lo que ha dicho Pellicer, que esto es el fruto del trabajo. Y efectivamente, ayer yo vi un equipo absolutamente trabajado, porque tácticamente vimos que en principio, si el equipo estaba en posesión de ataque, tenía un 3-4-3, y sin embargo, cuando ya no tenía posibilidades de robar el balón arriba con la presión, replegaban y se convertía en un 5-4-1. Es decir, que utiliza dos sistemas, uno para atacar, otro para defender. Y eso no es fácil de conseguir. No es fácil de conseguir si no se ha trabajado previamente. Por eso decía que ratifico lo que él ha dicho, porque a lo mejor se dice un poco al aire y muchos no son capaces de captar lo que realmente conlleva esa frase. Y esa frase para mí fue el reflejo de esto que estoy diciendo. Tras ver el partido, me parece que el trabajo ha sido muy positivo durante toda la semana. Y si ha salido bien en un equipo, en un campo como ese de Zaragoza, que seguramente muchos de los chicos jóvenes le planteen dificultad a la hora de decir, es que me voy a enfrentar al Zaragoza, en la Romareda, un equipo que ha estado en primera división, que tiene mucho nivel, ¿no? Bueno, pues eso puede que haya asustado a alguien, pero yo vi un convencimiento pleno ayer en los jugadores, en el entrenador, en la situación táctica. Y creo que eso es lo más importante, porque eso puede hacer olvidar todos los problemas sociales o administrativos que tiene un poco el club.
Hay un detalle que me llama la atención de lo que ayer dijo Pellicer y de lo que se vio en el campo, porque en directo dio esa sensación, es la absoluta polivalencia. Dijo, salvo el portero, todos son polivalentes. De hecho, el último día en mercado, cuando se tenía la opción de traer a Cristo o a Joaquín, que estaban los dos cerrados, Joaquín es más polivalente que Cristo en ese aspecto, por eso se decide ir a por Joaquín. Fue una victoria de la polivalencia. Es decir, yo creo que Pellicer ahí, como bien dice Pepe Salguero, lo tiene todo estudiado y trabajado. Lo que pasa es que, claro, estamos hablando de un equipo nuevo que requiere de un tiempo, por eso dio los petardazos que ha dado en alguna jornada puntual, pero yo creo que va a ser un equipo muy regular. Pero os quiero preguntar, dentro de esa polivalencia, ayer sorprende Pellicer con un cambio en la portería. No sé cómo lo veis, el cambio en la portería, que al final ha resultado bueno, dijo ayer Pellicer, si hubiese fallado Juan Soriano, nos pegan palos hasta llegar a Málaga. Pero la verdad que el chico tuvo dos intervenciones muy de balonmano, muy de parada, metiendo el pie. No sé qué os parece este cambio de portero.
Esto tiene dos lecturas, ¿no? Es decir, yo creo que un equipo se forma y gana en seguridad desde atrás. A muy pocos entrenadores les gusta cambiar, por ejemplo, la doble pareja de centrales. A muy pocos entrenadores, y es muy raro verlo, les gusta rotar con porteros y, curiosamente, extrañamente, suele salir bien, ¿no? Lo de ayer es una apuesta de Pellicer, pero yo creo que todos teníamos claro, como dije en el partido, que este portero, Juan Soriano, aunque llegó después que Dani Barrio, iba a tener su oportunidad. Tener en cuenta que es un futbolista del Sevilla, que el Sevilla propiamente, lo he dicho, lo tiene con miras al futuro de incluso ser su propio portero, te lo cede gratuitamente pagando la mayoría de la ficha, y evidentemente en el contrato no hay firmado un número de partidos, no hay un X partidos que tenga que jugar, pero ética y moralmente, el Málaga se ve con el deber también de darle la oportunidad al chaval. Lo hace bien, le ha salido salido de maravilla Pellicer? Sí, pero yo creo que se abre un debate con respecto a esa seguridad. ¿Va a venir bien para que ahora tengan mayor competencia, luchen día a día por un puesto, quien lo haga mejor durante la semana
pero
va a jugar?
Enrique, eso es el debate de siempre. El año pasado que Munir, o el anterior que Munir no tenía a nadie, ¿verdad, José? Que
claro.
Munir no se esfuerza, además. Ahora que si el que está no tiene la confianza. Bendito problema, José.
No, la confianza siempre, la competencia siempre es buena para todos los puestos de un equipo, incluso para un portero que está prácticamente abocado a ser casi siempre el titular, el que se ha elegido. A mí me llamó la atención porque Dani Barrio venía de un partido de no encajar gol. Bueno, quizá a lo mejor después de Vallecas podría haber sido ese cambio, pero tampoco fue culpa suya los goles que encajó el Málaga. No ha hecho tampoco de méritos Dani Barrio para ser sustituido, pero bueno, es un cambio que evidentemente Pellicer tiene que saber mejor que nadie en qué situación se encuentra uno y otro, y tiene que haberlo visto muy claro para dar ese paso. A mí me dio seguridad. Yo, Juan Soriano, me pareció que hizo una actuación notable y me dio seguridad, pese a que la primera parte prácticamente no tuvo que intervenir, pero sí es verdad que en la segunda, pues la vez que estuvo, pues a mí me pareció un portero que puede ser el portero del Málaga titular del futuro.
Y ojo a lo que cuenta Pellicer, que cogió a los dos principales porteros, dijo también no olvidarse de Gonzalo, pero principalmente los dos, y lo que hizo durante la semana en el periodo de partido fue hablar con los dos. Esto no lo pensó el día antes, ni el día anterior, ni el mismo día le cogió por sorpresa a los dos porteros. Pepe, que ha sido futbolista, lo sabrá. Cuando se hacen este tipo de cambios, ¿verdad? Hay que tener mucho tacto, y yo creo que aquí sí lo ha tenido Pellicer, porque reconoció que habló con los dos antes y les puso, oye, yo quiero lo mejor para los dos y vais a jugar los dos, Pepe.
Sí, pero es que yo creo que siempre se le ha dado una importancia tremenda a lo que al hecho de cambiar de portero, porque es un puesto muy específico. Hoy día yo creo que hay que normalizar eso más, porque hoy día el portero es casi un futbolista más. Hay una situación que es absolutamente clara, el juego de pies, el juego con los pies. Si lo dominas, porque el de las manos es evidente que para estar en ese nivel los tiene que tener, pero si dominas el juego de pies con cierta normalidad y cierta capacidad, yo creo que puede estar cambiando de porteros perfectamente, igual que cambia de lateral derecho, de central o de medio centro. Es un puesto más específico, como hemos dicho antes, pero es que yo creo que hoy día la importancia de jugar con los pies es casi más que la de parar con las manos, porque evidentemente eso ya lo tiene que tener, esa cualidad.
Sergio, ¿qué te pareció?
Bueno, yo quería hacer dos apreciaciones. Una, de salida ellos querían fichar, ellos me refiero a Manolo y a Pellicer, dos porteros titulares, de modo que los dos son titulares para el entrenador. Segundo, esa conversación con los porteros se produjo cuando llegó Soriano, con lo cual, por eso el run de la semana pasada de que a lo mejor jugaba Soriano. Yo creo que probablemente lo pensó hacer la semana pasada y al final no lo hizo para no señalar a Dani Barrio, porque en su opinión no había hecho un mal partido en Vallecas, sino que el equipo fue un desastre tácticamente y además se tuvo que abrir y encajó el primer gol muy pronto. Pero básicamente yo creo que yo coincido con Pepe en esa cuestión de que hay que normalizar mucho el capítulo de los porteros. Hay que recordar que Soriano viene de un equipo, el Sevilla, en el que Bakri, que era titular indiscutible, bueno, empezó a emerger, y cuando llegó el momento clave de la temporada, que fue para jugar la final de la Europa League, jugó Bono, no jugó Bakri. Es decir, ¿por qué? Pues porque los dos porteros estaban enchufados. Pellicer quiere tener a dos porteros enchufados, a los dos, y la única duda que tengo yo es si ahora le va a dar varios partidos a Soriano, que creo que se los dará a los partidos. Si hay algún fallo grave, si habrá cambio o no habrá cambio, que ahí sí habrá debate por parte del entorno, por parte del aficionado y por parte de nosotros los periodistas. Pero creo que en este momento del fútbol actual y con el formato nuevo de Copa del Rey, tener a los dos porteros compitiendo es magnífico, porque se eleva el nivel competitivo de los dos porteros. Pero ya digo, yo creo que no hay que darle importancia. Aún así hay que tener en cuenta, para mí, que Soriano es el titular y el más titular que Dani Barrio. Por eso tiene razón, porque Soriano tiene unas condiciones extraordinarias.
Bueno, sobre todo digo, Dani Barrio no ha tenido grandes fallos, pero de verdad a mí me dio ver a Soriano más tranquilidad que ver a Dani Barrio, lo digo sinceramente, para gustos colores, sin lugar a dudas, portero grande que sale bien por arriba, que marca el sitio,
para mí tiene
las
mucho
las dos paradas,
ganado,
Emilio,
¿eh?
Que hace son de portero.
Sí, sí, y además y las paradas de los pies que hace buena sí, sí. su envergadura. Exacto, exacto. Y,
es lo que dice
demás.
Pepe, se supone que van bien con las manos. Ahora, hay que verlo con el pie. Y las dos que saca ayer son con los pies. Y cuando, por ejemplo, jugaba atrás Casi o Juan de, cuando le pegaba era de zurdo arriba. Y la verdad que lo hizo bien, pero vamos a ver ahora.
Sin lugar a dudas, Javi.
Es como golpea la pelota, ¿eh?
Sí, sí,
golpea, golpea bien.
Hablando de golpeo de balón, si llamó Antonio ese cambio en la portería, que le salió francamente bien a Sergio Pellicer, yo creo que incluso más impacto tuvo ayer el centro del campo que saca Sergio Pellicer, combinando a Ramón y a Luis Muñoz desde el principio. El primer gol viene de un cambio de orientación precisamente de Luis Muñoz, que es el que hace ese cambio de juego a Yanis Rahmani, que rompe el fuera de juego, y luego pues viene lo demás, ese centro preciso y precioso para que remate como mandan los caninos Pablo Echevarría, y luego el pase filtrado de Ramón hacia el propio Echevarría, que la pone atrás para que marque Calle Quintana el 0-2. Creo que estamos hablando de una de las mejores noticias del Málaga del presente, y ojo, también del futuro. Dos jugadores creados aquí en Málaga, renovados con el Málaga, que si el Málaga es capaz de mantenerlo, pueden darnos muchas, muchas tardes de gloria. Ayer pudo ser la primera de los dos juntos, ¿eh?
Sin duda alguna. Yo, precisamente eso es lo que yo más destaco del partido de ayer, ¿no? La ilusión que esto va a generar, no ya en el propio equipo, que el equipo se notó ayer enchufado, se notó comprometido, se notó con hambre de triunfo, con hambre de éxito, se notó, tiene todos los adjetivos que se le puedan aplicar a un equipo humano que quieren este club, ¿no? Que quieren este escudo, ¿no? Y si a eso le une todos los antecedentes que ha tenido el equipo en su formación, pues la verdad que ve un medio centro con Ramón, cómo se presta Ramón, cómo Luis Muñoz está enchufadísimo. A mí eso es lo que me parece ilusionante en cuanto a futuro de este equipo. ¿Qué va a pasar? Hombre, esperemos que las circunstancias, los temas administrativos del equipo se resuelvan y se puede ir a una ampliación de capital, se le dé seguridad, que el equipo, cuando llegue el invierno, no aparezcan tres futbolistas que...
Vay,
parece que se le ha cortado
el tema. Se nos ha caído a Antonio. Sí. José, digo que lo más ilusionante, ¿verdad? La pareja Ramón-Luis Muñoz. Yo creo que además es el Málaga que más... fíjate que no pueden ir los aficionados al campo, pero es el Málaga que más se está identificando los aficionados con él, ¿eh?
Sí, es posible, es posible. Yo no sé si es lo más ilusionante, porque es verdad que el partido de Echevarría a mí me encantó, pero Ramón le dio otro aire al equipo con respecto al partido de Las Palmas. La movilidad que tiene el toco y me muevo al espacio, yo creo que eso se notó. Casi es más jugador de mantener la posición, de tocarla en cortito, y Ramón tiene más, digamos, un poquito más de visión de juego por compararlo uno y otro de un partido a otro. Yo creo que eso lo notó el Málaga. También la presión que hizo el equipo más arriba. Luis Muñoz, una semana más que ya va cogiendo un poco el tono, que ha sido su entrada, ha sido precipitada prácticamente, no ha tenido pretemporada, y eso lo nota el equipo. El equipo tiene ese motor, que ese engranaje que todo circula por el centro del campo, yo creo que lo nota bastante. Y eso genera también más capacidad ofensiva. Si el equipo recupera la pelota más arriba, creo recordar, hablo un poco de memoria, pero creo recordar que los dos goles vienen de robo de balón, no vienen de jugada del Málaga como tal. Pues bueno, eso genera también que se generen más ocasiones, que el equipo tenga más capacidad para llegar. Entonces, todo eso acaba sumando bastante para que el equipo tenga otro aire, tenga otro factor diferencial que quizás no se mostró a lo mejor en las primeras jornadas.
Pepe, como canterano del Málaga que eres y también como hombre que ha jugado en el primer equipo del Málaga, es una de las cosas más ilusionantes de este Málaga, ¿no? Contar ahí con dos hombres de la casa, además que están haciendo muy, muy buen fútbol, no solo en la ofensiva, sino también en la defensiva, que también hay que destacarlo.
No solamente es ilusionante, sino que además me parece la efectividad y el equilibrio hecho realidad, porque como antes comentaba al principio, utilizar un sistema para defender y otro para atacar, precisamente esos dos hombres son los que le dan equilibrio, porque siempre están en una zona equidistante uno de otro, no se van a las bandas, no se meten en los centrales porque no hace falta, tampoco es necesario que lleguen arriba a hacer gol porque hay otra gente que llegan. ¿Pero por qué llegan? Porque ellos dos precisamente lo que provocan es esa cercanía de distancias tanto de la defensa como de los delanteros a la hora de defender o de atacar. Y me parece que los dos están en un nivel extraordinario. A mí me sorprendió Ramón Enrique al principio porque no le conocía, no había visto yo en el malagueño. Y me sorprendió gratamente. Luis ya le conocíamos el año pasado, había hecho una muy buena temporada y me parece que si se llegan a consolidar, bueno, pues no solamente es ilusionante, sino que además las expectativas de curar en salud económica, y fíjate lo que estoy pensando ya, algo que no debería, pero que posiblemente pueda llegar a ser una solución importante para el club.
Sergio.
Bueno, yo creo que yo me acordaba ayer de la primera vez que jugó Luis en el Málaga.
Yo también.
Tuvimos un debate en la deriva en el que yo insistía en que yo a Luis Muñoz, por mucho que la gente insistiera, no lo veía como central. No hacía más que contar un poco o plasmar un poco los comentarios de mucha gente de la casa, del propio club, ¿no? Que no le veían ahí. Paradójicamente, ayer jugaron Luis y Ramón, dos futbolistas a los que Pellicer se ha empeñado en que sean tácticamente bastante
Sergio,
buenos.
Sergio, y discúlpame el inciso, ese primer partido fue con una línea de cinco precisamente en el Nou Camp, el debut de Luis Muñoz, y cuando luego tuvo más continuidad, no demasiado, creo que fueron dos o tres partidos, fue con Michel de lateral derecho que no llegó a cuajar en esa posición.
Sí, sí, porque yo recuerdo que estuve en la pretemporada en Holanda y ahí se tenía que fajar con Borja Bastón y no podía, sencillamente no podía. Yo recuerdo que en aquel momento una curiosidad que yo contaba el otro día, ¿no? Que Antonio Viche, que era el analista, y Pellicer, que era el técnico ayudante, se empeñaron en que Luis Muñoz mejorara táctica y defensivamente y hicieron un trabajo oscuro con él durante meses para que el futbolista pudiera adaptarse a jugar en medio centro. Y ahora se está recogiendo los frutos con él. Y con Ramón, si nos paramos a ver partidos de hace un año, nada más, no más, veríamos que este Ramón que vimos ayer, o que vimos en Castellón, no tiene nada que ver con el que jugaba hace un año y medio. Es decir, es que es un futbolista que tácticamente ha ganado mucho, que sabe colocarse mejor, que hace más coberturas, que sabe situarse mejor para recuperar la pelota, pero a todo eso hay que sumar lo del Málaga de ayer, o sea, la disposición táctica del equipo. Pellicer planteó un partido extraordinario, viendo la carencia del Zaragoza, que básicamente está en la salida del balón y que juegan con dos medios centros casi en paralelo, que son Javi, Rossi y Wallace, y lo que hizo fue fortalecer la presión. Y esa presión arriba con Chavarría, Calle Quintana y Rammani, que no quiero olvidarme de él, porque para mí fue una sorpresa ayer verlo trabajar tantísimo y sobre todo implicarse tanto tácticamente, eso permitió que esa línea formada por Ramón y Luis estuviera más protegida y a su vez eso provocó que los laterales y los centrales estuvieran mucho más protegidos, con lo cual fue todo un trabajo en cadena del grupo, ¿no? Por decirlo de alguna forma, fue como una maquinaria que estaba perfectamente engrasada. Entonces, es verdad que los dos pivotes estuvieron a un nivel extraordinario, yo de hecho hoy les pongo a los dos un 9, pero no querría olvidar que, como ha dicho José con acierto, los dos goles llegan en sendo robo de balón porque la presión del equipo fue eficaz esta vez y porque se robaba la pelota mucho más adelante de lo que se venía haciendo en otros partidos.
También, Antonio, lo que se demuestra es que con la línea de 5, con esos tres centrales, de nuevo con Escassi en medio, el Málaga juega más seguro y que incluso, por lo visto también en la jornada de ayer, tiene más profundidad. Los dos últimos partidos de la línea de 4 parece que no termina de ser fructífera para el equipo de Pellicer, ¿eh?
Sí, claro. Cada partido es una historia, ¿no? Depende mucho del contrario, qué equipo te encuentras al frente. Pero realmente ayer hubo un despliegue tanto en la parcela ofensiva como en la defensiva, rayando con la perfección, ¿no? Y como había momentos del partido donde se incorporaban 5 futbolistas al ataque, ¿no? Eso realmente es como se ha destacado aquí el trabajo bien hecho por parte del cuerpo técnico. Y es cierto todo lo que se comenta, ¿no? A mí Ramón me sorprendió gratísimamente y me lleva sorprendiendo gratamente lo que llevamos de temporada, con independencia del partido del Rayo, que fue un accidente, y es que el propio partido así lo fue, porque encontrarse con ese penalti extraño, en fin, que el partido marcó mucho cómo se produjeron las acciones, ¿no? Yo me parece que el Málaga está en un buen tono, está en una buena línea, y por tanto no deberíamos de echar las campanas al vuelo, pero sí hay motivo suficiente para la ilusión, sin duda.
Pepe, tú que has hablado de lo trabajado que está el equipo, ¿no? En esa línea de 5, de 5-2-3 cuando ataca, 5-4-1 cuando defiende. Parece que el equipo con esa línea precisamente está más seguro, ¿no?, que con la línea de 4. Yo sé que Pellicer es un enamorado del 4-3-3, casi lo vimos cuando debutaba con el Málaga y justamente hasta antes de la pandemia, donde vimos los mejores ratos de fútbol con el Málaga de Pellicer. Pero la línea esta de 5 está siendo súper, súper efectiva, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que me imagino que eso es también producto del trabajo interno del entrenador y del cuerpo técnico, porque cada partido que te viene es totalmente distinto. Ya no solamente las cualidades individuales de cada jugador contrario, sino el conjunto, el equipo como bloque. Y a base de estudiar ese equipo contrario, pues muchas veces tienes tú la capacidad de modificar. Y ahí es donde me parece que se ha dado un paso adelante importante. Utilizar uno u otro sistema en función de que te venga de que le venga mejor al equipo para contrarrestar las virtudes del equipo contrario. No quiere decir que te acondiciones a lo que el equipo contrario haga, pero sí es verdad que utilizando o teniendo la posibilidad de utilizar diversos sistemas tácticos, si lo vas haciendo a lo largo del año, lo vas perfeccionando. Entonces eso le puede dar un rendimiento muy alto, o por lo menos el fruto muy alto. También es verdad que después llega como el partido del Rayo y bueno, pues son accidentes e incidentes que se producen que no puedes controlar, se te escapan de las manos y hay partidos que son así, desgraciadamente. Pero yo estoy convencido que la mayor parte de los partidos de ahora en adelante nos pueden dar un nivel más parecido al de Zaragoza que al de Vallecas.
Continuará así contra el Sporting y el Mirandés, José, que son los rivales que tenemos ahora en la semana. El jueves frente al Sporting, 9:30 de la noche, y el domingo, 8:30 frente al Mirandés.
Pues no lo sé, porque
es una buena oportunidad, por cierto, para que el Málaga dé un paso adelante, los dos partidos en casa, ¿eh?
Sí, hombre, y si gana el Sporting, que también ha empezado como un tiro, pues yo no voy a decir que le pongamos pie en pared al Málaga, pero, hombre...
A la fuente la hace gracia, nos vamos tú y yo, José.
Se podría cosa muy bonita, ¿no? Pero sí es verdad que, volviendo un poco a lo del esquema, creo que en casa quizá apueste por un 4-4-2, así lo hizo el otro día contra Las Palmas. No recuerdo, contra Alcorcón creo que también fue un 4-4-2 y quizá fuera opción más con una defensa de 5, pero sí es verdad que al Málaga, bueno, le cuesta llevar la iniciativa a los partidos. Es un factor que le viene bien, que a lo mejor que el Zaragoza, un equipo que se presupone que va a llevar el peso del juego, que tiene que atacar y el Málaga todo juntito y salir a la contra rápida, le puede venir mejor. Tiene que pulir ese defecto, el defecto de los centros laterales. Yo creo que sufrimos muchísimo cuando hay centros laterales. De hecho, el gol viene así y nos han marcado ya varios goles en ese aspecto y no han creado mucho peligro con los centros laterales, porque los centrales o no terminan de entenderse muy bien con los laterales o con el portero. La cuestión es que nos crean mucho peligro. Y ver el Málaga cómo responde cuando encaja un gol. Yo creo que eso los deberes del Málaga así a corto plazo son esos. Ve cuando encaja un gol, si tiene capacidad de contrarrestarlo, porque ya se vio en Vallecas que no fue capaz, contra el Tenerife tampoco. Y bueno, ojalá que no lo veamos, pero evidentemente son signos de madurez de un equipo que va quemando etapas.
Quizá, no sé si coincidís conmigo, defensivamente quizás Mato y Calero son los más flojitos, ¿no?
Bueno, yo creo que al hilo de lo que contabais del sistema, yo creo que Pellicer va a mover mucho en función también del rival. El Sporting va a venir teóricamente con un solo punta, que se va a ser Jurevic, con lo cual yo supongo que a lo mejor varía. Ayer estaba muy claro que con dos puntas que jugaba el Zaragoza, con ese sistema de Baraja, era aconsejable reforzar la defensa, más allá de que también pensemos que con dos piezas, sean Juan de y Escasi, sea Escasi con Mejías, parece más vulnerable, pero también es cierto que los laterales están sufriendo porque los laterales tienen más vocación ofensiva que defensiva, los dos, pero al margen de eso es que si analizamos el partido de ayer del Málaga, se asemejó mucho en el planteamiento defensivo al que hizo Javi Gracia cuando el Málaga ganó en el Camp Nou con el gol de Juanmi. Es decir, dejó jugar por dentro mucho al rival y dejó las bandas libres porque sabía que los extremos iban a jugar por dentro. Y yo creo que al final, si tú cierras por dentro, tiene que producirse más servicio por fuera por fuerza. Entonces yo creo que todo suma y todo resta, es evidente en el sistema y hay jugadores más expuestos con un determinado sistema que otros. Con un 4-4-2, con un 4-3-3 los centrales pueden estar más expuestos, pero con tres centrales los laterales quizás tengan que ser los que trabajen más, por la sencilla razón de que va a haber más juego por fuera del rival, porque por dentro hay una acumulación de hombres que impide que lleguen a la zona de remate, ¿no?
Sí, señor. Pues son las 3:58, estaríamos hablando del Málaga y más con estas circunstancias hasta las 8 de la tarde, pero tenemos que ir poniendo el punto y final. Don Antonio Martín Navarrete, José Criado, Sergio Cortés, Pepe Salguero, como cada lunes, que ha sido un placer. Muchísimas gracias. Ojalá el lunes estemos hablando de 6 puntos más en el Zurrón.
Ojalá. Buenas tardes. Hola.
Abrazo fuerte para todos. Bueno, pues son las 3:59 de la tarde, Javi. Tenemos todavía, después del informativo, mucho que hablar, ¿eh? Tenemos el Unicaja, el Marbella, grupo noveno de tercera división, el Polideportivo. Es que han pasado muchas cosas este fin de semana y casi todas ellas buenas, ¿eh?
Ha pasado el fin de semana todo lo bueno que tenía que pasar. No ha habido ninguna derrota. Así que, por lo tanto, todos los representantes del fútbol y el deporte en general y el básquet, pues todos han ganado o han empatado. Así que ha habido más sonrisas que tristezas.
Sí, señor. Pues ahora lo que vamos a hacer es conectar con los servicios informativos de la cadena COPE. Nos ponemos al día de lo que ocurre en España y en el mundo. Y luego, a partir de las 4:10 más o menos, ya volvemos hasta las 4:30 con todo el deporte malagueño. Además, degusten hoy que tenemos hasta las 4:30, porque mañana el programa de deporte será de 3-4 de la tarde, porque estaremos dándole el debate del estado de la comunidad de Andalucía mañana a partir de las 4 de la tarde. Así que mañana el programa de deporte se reduce de 3-4 de la tarde. Lo dicho, ahora, informativo. Y posteriormente vamos con todo el deporte malagueño hasta las 4:30 de la tarde. No te desconectes.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
11 minutos nos separan ya de las 4:00 de la tarde. Recibe de nuevo el saludo de Emilio Guerrero. Ya estamos informados de todo lo que ocurre en España y en el mundo. Y recuerda que te estamos acompañando en la sintonía deportiva de la cadena COPE, los diales de COPE más Málaga, desde las 3:00 de la tarde. Hemos hecho ya un repaso a todo lo que ha pasado en el deporte malagueño, en especial con el acento en el Málaga Club de Fútbol y su triunfo 1-2 frente al conjunto del Real Zaragoza. Y hemos tenido nuestro habitual tertulión con Antonio Martín Navarrete, Sergio Cortés, Pepe Salguero y José Criado. Y a partir de ahora y hasta las 4:30 de la tarde, pues es turno para hablar de todo lo que no tiene que ver con el Málaga Club de Fútbol de una manera un poquito más profunda. Y lo hacemos de la mano de Javier Bautista. Javi, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes.
Y el hombre que vale para todo, don Enrique Ortiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes.
Bueno, apetece que hablemos del Marbella, grupo cuarto de segunda B, porque ha arrancado precisamente la división de bronce, ¿eh?
Vamos al lío, ¿no?
¡Vámonos! Comenzaba ya la jornada de este... Bueno, 105 grupos, ¿no? 102 equipos,
102,
¿no?
Están, equipos, sí.
Sí, sí, en 5 grupos diferentes en esa categoría de bronce. Ahí tenemos al representante de la provincia de Málaga, que nosotros, que el conjunto del Marbella. Ayer, de manera puntual, nos íbamos al Mirador para conocer cómo iba ese partido. Finalmente, empate a cero entre el Marbella y el Algeciras. El Algeciras de Salva Ballesta y el Marbella de Aira. Y dándonos cumplida información de lo que ha hecho el Marbella y de lo que hace el Marbella, nos la da nuestro compañero de COPE Marbella, Diego Partida. Diego, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Emilio. El Marbella empató a cero goles ayer en el nuevo Mirador ante el Algeciras. El encuentro contó con ocasiones para cada equipo. El Marbella dispuso de las tres más claras en los primeros 11 minutos por medio de Granero, Cordero y Tresaco. El Algeciras se metió en el partido con el paso de los minutos y llegó a tener ocasiones muy claras para haberse adelantado, además de recibir un penalti que anuló el árbitro por fuera de juego inexistente. Resultado insuficiente para un Marbella que vuelve a aspirar a lo máximo este año en Segunda B. Uno de los aspectos positivos del encuentro fue el hecho de dejar la portería a cero tras haber encajado en el 90% de los partidos de pretemporada. Además, Edu Ramos va demostrando con el paso de los minutos que puede ser un jugador clave en la temporada. El equipo ha entrenado hoy en la Dama de Noche y descansarán mañana martes. El domingo, primer partido en el Antonio Lorenzo Cuevas, recibiendo al Club Deportivo Marino.
Con público. Javi, que ha dicho Aira precisamente del, bueno, pues, empate a cero de su equipo.
Hemos escuchado al principio del programa la valoración. Vamos a escuchar ahora cuando se le preguntaba por los cambios tardíos. ¿Qué hizo? Hizo dos cambios ya en el minuto 87 de partido. Dice que no, que los cambios había que hacerlo cuando el partido lo requería.
Entendíamos que antes el equipo estaba haciendo lo que
lo que queríamos, estaba encontrando esas situaciones como te he dicho antes, no estábamos pasando por excesivos apuros y al final la entrada era un poco para buscar un poco más de dinamismo en esos 5 o 6 minutos finales más añadido, con más piernas. Irving lleva poco tiempo entrenando con nosotros, Alex también ha pasado por un proceso de COVID como sabéis, entonces era aprovechar un poco ese dinamismo de ellos, pero en esos 10, 12 minutos finales.
Aira comenzó la temporada en el grupo también noveno de tercera división, con los equipos malagueños como protagonistas, y ahí tenemos los resultados. Enrique, ¿cómo ha empezado la cosa?
Pues mira, esta primera jornada ha traído victorias, no podía ser todo un pleno porque también ha habido derbis malagueños, pero te resumo rápidamente. El sábado se jugó un solo partido, el empate del Alaurino 1-1 frente al Melilla, y el domingo pues todo lo restante. Nos centramos en los malagueños. El Estepona cayó 1-5 en ese derbi malagueño contra el Antequera. Estepona 1, Antequera 5. El Atlético Malagueño, el filial del conjunto malaguista, que vencía por la mínima 1-0 al Juventud de Torremolinos. Y también, hablando de equipos malagueños, en otro de los derbis, el que jugaron el Vélez y el Alaurín de la Torre, se lo llevó el conjunto local del Vélez, Vélez 2, Alaurín de la Torre 0. Ayer, y con polémica, como hemos comentado en titulares, el último de los partidos que tenía inmerso en equipo malagueño era el del Palo, jugaba a domicilio en Motril. Finalmente el partido acabó con victoria local, Motril 3, el Palo 2.
El tercer gol llega en el minuto 90, obra de Juanfran, y hay una expulsión de Lulo que no queda clara.
Bueno, pues ha comenzado fuerte también el grupo noveno de tercera división. Recordamos, formato nuevo, subgrupo, ligas muy cortas, prácticamente de solo 20 partidos, por lo tanto cualquier traspié puede ser penalizado con bastante severidad para el equipo que lo sufra. 15 sobre las 4 en punto de la tarde, esto está pasando en el fútbol. Vamos ahora al baloncesto. Unicaja ganaba por fin en la isla maldita para ellos, ganaba por fin al Gran Canaria. ...80-84 fue el triunfo del equipo del Unicaja de Málaga. Como digo, no ganaba en la isla al Herbalife Gran Canaria desde 2014... ¿eh? Por aquel entonces jugaba en el Unicaja con Mika, Fran Vázquez, Granger, Markovic, Caleb Green, Will Thomas. Fíjense, todo lo que ha tenido que pasar para que Unicaja volviera a ganar, como digo, en la isla de Gran Canaria, y lo hiciera ante el Herbalife de Gran Canaria. Completa una semana redonda el equipo malagueño. Cuando más dudas hay en torno al conjunto de Unicaja, pues ha dado un paso hacia adelante. Hace 8 días ganaba frente al Valencia Basket contra todo pronóstico. Continuaba el miércoles en Eurocup frente al Budućnost y completaba precisamente la semana con ese triunfo ayer 80-84 en la cancha del Herbalife de Gran Canaria. En un partido que se lo tuvo que currar el Unicaja, porque al principio las sensaciones no fueron las mejores. El Herbalife Gran Canaria jugaba muchísimo más cómodo, con Marc Costero haciendo muchísimo daño por dentro. Pero toda la decoración cambió a partir del segundo cuarto. Unicaja perdía por 7 y fue capaz de endosarle un parcial de 0-11, de ganar el segundo cuarto por 11-25, llegó a tener incluso una máxima renta de 15 puntos a favor el equipo malagueño, liderado por un genial Darío Brizuela, que en la ofensiva es un jugador que cuando tiene confianza y está desatado puede hacer muchísimo daño. Ayer 23 puntos para la Mamba Vasca, 24 de valoración, anotando de 2, anotando de 3, repartiendo asistencias, aunque se le echa de menos, ¿no?, que de vez en cuando sepa ser vertical también y dar los pases a los hombres interiores. Sin lugar a dudas, destacado el papel de Darío Brizuela, pero en esta semana donde las dudas se ceñían, y yo sigo todavía teniendo dudas con respecto a este equipo, cuando más calentaba el sol, pues dos hombres de la casa han dado también un paso hacia adelante. Sin lugar a dudas, el estilete. Y aunque quizás las estadísticas y sobre todo la anotación no sean tan destacables como los de Darío Brizuela, el nombre propio de la semana es don Alberto Díaz. Ante la ausencia de Gal Mekel, pues ha dado una semana espectacular el jugador del Unicaja de Málaga, jugando más de 30 minutos por partido, ayer casi 37, 36 minutos y 41 segundos. Anotó 7 puntos, además con puntos en momentos clave. Sus porcentajes en tiro de 2 y de 3 no fueron para tirar cohetes, pero la clavó cuando había que clavarla, siendo el ancla y el estilete defensivo del equipo malagueño. Ya no es tan fácil sobrepasar la línea defensiva para Unicaja, que hacía aguas por todos lados en las primeras jornadas de Liga, y sobre todo teniendo un registro que hasta ahora era desconocido. Repartió 8 asistencias
ayer frente al Herbalife Gran Canaria, el miércoles en Eurocup 11 frente al Budućnost, dando también un paso tremendo en la elaboración del juego, en el reparto precisamente de juego hacia sus compañeros. Descomunal Alberto Díaz, 7 puntos y 13 rebotes. Y también en esta semana fantástica para Unicaja, destacar el nombre de Rubén Guerrero. El juego interior está siendo, pues evidentemente, donde está mayor la lupa, donde mayor son las críticas. Pues ahí ha emergido no solo la figura de Yannick Enzosa, ahora comentaremos sus números, sino también la de Rubén Guerrero. A mí lo que me da bastante curiosidad es que no sé quién es el lumbreras que se estaba planteando de si se traía a alguien a Unicaja al que había que ceder a Rubén Guerrero y no a otro elemento de la plantilla de Unicaja. Pues está demostrando Rubén Guerrero, como ya hiciera la temporada pasada, que tampoco hay que irse muy lejos, que con confianza, si se le da su sitio y si se le busca, puede ser un hombre muy, muy aprovechable. Ayer casi 24 minutos en cancha, 8 puntos, 9 rebotes, rozando el doble-doble y haciendo además un 19 de valoración. Además con dos tapones, uno de ellos, el último que finiquitaba la victoria del conjunto del Unicaja de Málaga. Y tampoco me puede dejar atrás los 13 puntos de Axel Butel y también la aportación en ese tercer cuarto, cuando más calentaba el sol, de Carlos Suárez. Y Yannick Enzosa, 4 puntos de nuevo, aportando su granito de arena, intimidando y siendo también un hombre importante para el Unicaja de Málaga. En el plano negativo, pues el caso de Volodymyr Gerún. Está demostrándose que ha pasado de ser el pívot titular a prácticamente no contar para Luis Casimiro. Ayer, de hecho, el poco tiempo que tuvo en la cancha lo desperdició, lo tiró por el sumidero del váter, con una pérdida de patio de colegio. En su paso por el terreno de juego fue solo una pérdida, no hizo absolutamente nada, ni tiró, ni reboteó, ni cometió falta, ni le cometieron falta, acabó con menos uno de valoración. Un Unicaja que equilibra su balance de victorias y derrotas, después de empezar con 1-3, ahora se coloca con 3 victorias y con 3 derrotas, sube puestos en la tabla clasificatoria, aunque todavía esto es muy anecdótico, pero bueno, por lo menos está ahora mismo con 3 victorias y 3 derrotas. Luis Casimiro, el técnico de Unicaja, Javi, que hablaba precisamente de la victoria de su equipo. ¿Qué dijo el técnico de Castilla-La Mancha?
Bueno, pues el técnico daba esta...
Manchego, leche, que lo he hecho yo todo muy largo, manchego.
Ya decía yo.
Pues de Puerto Llano, lo que tú quieras.
Exacto, pues el técnico de Puerto Llano decía esto acerca del partido, daba esta valoración.
Sabíamos que había que controlar el contraataque de Gran Canaria, también está sólido el rebote y por momentos yo creo que lo hemos conseguido ambas cosas. Creo que hemos tenido el control del partido casi siempre, menos en el tercer cuarto, donde hemos cometido algún error y bueno, Gran Canaria ya ha aprovechado. Creo que en ese cuarto nos hace 7 triples y vuelven al partido, y en ese momento yo creo que hemos sabido un momento que 3-4 minutos de hemos pedido el control, lo hemos retomado y bueno, hemos podido llegar al final del mismo pues con una diferencia holgada para bueno ir controlando el tiempo de partido y poder llegar a la victoria.
Bueno, eso era lo que decía Casemiro, el entrenador del Unicaja de Málaga, que además decía lo de equilibrar victorias con derrotas. Claro, son 3 victorias, 3 derrotas en ACB.
Bueno, no, cuando estás en el día a día y no nos iba tan bien como hace un tiempo, pues hay que centrarse en el trabajo, en la mejora diaria, y en ese sentido, bueno, pues está a 50% de victorias y derrotas, pues es muy importante para nosotros, pero más que por el mero hecho de igualar derrotas y victorias, que es muy importante, evidentemente, es por cómo, ¿no? Por cómo el equipo está respondiendo en momentos de mucha dificultad. Entonces, yo creo que es lo importante para nosotros, ¿no? Que, como decía Darío, trabajamos juntos, estamos juntos, queremos salir adelante juntos, y yo creo que es una labor de equipo importante. Y si hacemos todo esto, pues seguramente que las victorias sean algo que venga de manera ya pues más regular, y no solamente pensando en la victoria, sino pensando en el trabajo que tenemos que hacer y en estar juntos, tener buena química, como tal, teniendo el equipo y pelearlo todos juntos.
Bueno, eso era lo que contaba Luis Casimiro sobre el equilibrio de victorias. No va a valorar tampoco muchos aspectos de interés en el juego de ataque ni de defensa, pero sí es verdad que comentaba esto sobre esa situación.
Pues la verdad es que no lo sé, voy viviendo el presente, voy muy al día y voy intentando tomar el pulso del equipo cada momento. Entonces, bueno, lo dejo para los que lo puedan analizar. Yo tengo que estar en el día a día y no puedo mirar hacia atrás.
Y sobre... Pues
si no lo puede analizar el entrenador...
Es un poco rara esta respuesta,
apaga,
¿verdad, Emilio?
Apaga y vámonos. Yo, sí. Yo ayer acabé muy sorprendido. Ahora la que van a escuchar era sobre la mejora de Rubén Guerrero que hemos comentado, sí. Y el empoderamiento de Guerún. Puedo entender que no puedo hacer ninguna valoración individual o que quiera centrarse en el grupo, pero hombre, que se le pregunte al entrenador que entrena todos los días con el equipo en qué ha mejorado su equipo y diga que él no lo pueda valorar, que lo valoren otro, yo sinceramente no entiendo la... O no entendió la pregunta, que creo que no sería así. No entiendo la respuesta, lo digo de verdad y de corazón, ¿eh?
Pues vamos a escuchar ese segundo corte que habla sobre ese detalle que contaba Emilio Guerrero sobre el aspecto que no valora sobre los jugadores.
Hay momentos que me preguntan sobre temas individuales y sobre todo en postpartidos no voy a responder a temas individuales porque me parece que es el momento de destacar el trabajo del equipo, la aportación de todos y no todo el mundo está al mismo tiempo en forma. Entonces lo que tenemos que tener es el apoyo y la paciencia suficiente para que poco a poco todos vayan haciendo su trabajo, se vayan sumando y podamos seguir creciendo.
Bueno, pues no están todos igual de forma, es obvio, pero está claro que si hubiera un cambio en el juego interior, a lo bueno que ha mejorado Unicaja en la última semana, si viniera un hombre que reforzara ese juego interior, seguro que el equipo malagueño daría dos pasos más hacia adelante. Si no se ha hecho en semanas anteriores cuando la necesidad imperaba en el equipo malagueño, ahora que se ha encontrado pues algo más en el juego y en el estilo del equipo malagueño, no creíamos que vaya a venir ahora nada más. Pero yo sigo pensando que por mucha mejoría que haya manifestado el Unicaja de Málaga y los meritorios triunfos, no hay que quitarle ni un ápice nada de relevancia a los triunfos en la cancha del Valencia, al Budusnos que llegaba aquí invicto, ni ayer al Herbalife Gran Canaria, por muy mal que haya empezado el Herbalife Gran Canaria, si queremos ser ambiciosos, está claro que la carencia de Unicaja está ahí, que eso no lo va a tapar estos tres triunfos consecutivos. Y sería necesario dar ese paso hacia adelante. Y creo que lo sabe todo el mundo en el club de los Guindes. Habrá que buscar una fórmula, pues para si un jugador no está dando el rendimiento, pues que llegue otro jugador y lo supla y si pueda dar ese rendimiento. Pero poderoso caballero es don Dinero, sin lugar a dudas. ¿Qué le queda a Unicaja esta semana? Pues tiene de nuevo Eurocup. Va a ser este próximo miércoles frente al Brescia. Ya no quedan entradas. Va a jugar el equipo malagueño frente al conjunto italiano. Precisamente la ciudad natal de Sergio Scariolo, en Brescia. Y donde jugó Gica Hagi, Javi, en...
Sí, señor.
En la liga italiana. Y Guardiola, también jugó allí.
Guardiola jugó en el Brescia italiano. Además jugó un equipo mítico de los 90 en la Serie A.
Pues ahora lo tiene en baloncesto, mejor que en el fútbol. Fíjate la de vueltas que da esto del deporte. Y culminará la semana el domingo, ojo, 12:30, Palacio de los Deportes José María Martín Carpena, de las 12 en el tiempo de juego de Cope más Málaga. Ese partido frente al Iberostar Tenerife. Ojo con el Iberostar Tenerife, que ha empezado como un tiro. 5 partidos jugados, 5 victorias para el equipo de Chus Vidorreta. Ahí donde están Dani Díez, Sasu Salin y Shermadini, pues han comenzado como un tiro. Vencieron este pasado fin de semana el Juventud de Badalona y todavía no conocen la derrota. O sea, que puede ser una buena ocasión para que claudiquen los tinerfeños
aquí
en tierras malagueñas.
¿Sabes qué mítico delantero tiene el Brescia italiano? De la Serie B.
Ah, ¿en la actualidad?
En la actualidad. Bueno, no milita sé. La Serie B. Mario Balotelli.
¡Hombre! ¿Anda, sí?
Sí, sí.
Vaya.
Mario Balotelli. Y el hermano del portero del Milan, Donnarumma, también lo tiene de delantero. Ese equipo no es malo en segunda división.
Bueno.
Pues el Brescia baloncesto es mejor.
Pues efectivamente, está jugando en Europa. Pensaba que me iba a decir Paolo Rossi y Roberto Ballo.
Mario Balotelli, fíjate.
Sí, señor. Bueno, 27 minutos sobre las 4 en punto de la tarde. Abrimos capítulo de polideportivo, por cierto, con triunfo de la Unicaja de Málaga sobre el Canoe, ¿eh? Venció el equipo malagueño también este pasado fin de semana Liga Femenina 2. Así que 2-2 también para las chicas de Lorena Aranda, que han comenzado francamente bien. Y por cierto, en el Marbella, que la semana pasada comentábamos el tema de los dos positivos, que hablábamos con Pedro Pérez, con su director deportivo, que estaban pendientes de los test de la Federación Española de Baloncesto para los PCR, pues bueno, todavía no saben cuándo van a hacerse los test. Tiene narices el asunto, ¿eh? Todavía no sabe cuándo se van a hacer los test y por lo tanto el partido de este fin de semana pues sigue estando en stand-by. 27 sobre las 4, abrimos capítulo del polideportivo. Vaya triunfazo, Javi, del Bishoker Uman Tequera frente al mítico Inter Movistar, actual campeón de Liga. habíamos palmado contra Cartagena, se había palmado también la jornada inaugural frente al Palma Futsal, se consiguió un empate frente al Córdoba y creo que nadie cuando salió el calendario podía intuir que la primera victoria iba a llegar en la mítica cancha del pabellón Jorge Garbajosa de Torrejón de Ardoz,
¿eh? Efectivamente, ganó 2-3 el equipo malagueño, haciendo un buen partido. El conjunto del Viso Querum Anteguera dio la campanada de Emilio y ganó, como hemos dicho, el resultado de la jornada, Inter Movistar 2, Antequera, Viso Querum Antequera 3. Mínimamente un corte de Moli hablando precisamente del sueño conseguido.
Es un día para soñar, ¿no? Y bueno, pues soñar es gratis y nosotros hemos soñado que hoy teníamos que ir sin temor a nada, ¿no? Porque enfrentarte a un rival como Inter Movistar, pues bueno, es un respeto, ¿no? Es palabras mayores. El hecho de venir aquí, entregarlo todo y sacar los 3 puntos, pues bueno, yo creo que después de ver el partido y después cómo se han comportado los chicos en la cancha, yo creo que hemos sido merecedores del triunfo.
Palabra de Moli, vaya primer triunfo para el equipo malagueño. Por cierto, también el empate del conjunto del Clínica Rincón Costa del Sol frente al Veravera. Se enfrentaban los dos equipos invictos.
Valioso empate, sí señor.
Sí. Y con un gol de Arderius a 6 segundos y una parada de Merche Castellano, la portero del conjunto costasoleño, con 1-1 para el conjunto del Veravera. El 31 se verá las caras en Ciudad Jardín en la final de la Supercopa y ya pueden adquirir sus localidades. Y también los triunfos, ya lo hemos comentado, del Antequera frente al Zamora 29-23 y del Zarauz 19-10. Bueno, el Zarauz empató a 19 frente al conjunto del Trops Málaga. Y por cierto, Campeonato de España de Remo Olímpico, resultado histórico para el Real Club Mediterráneo, que consiguió 1 plata y 4 bronces. Disputó este campeonato en Legutiano, en tierras vascas. Así viene la actualidad del deporte en el día de hoy, mínimo alto en el camino, y vamos ya a ver qué tiene Pedro González. Y buenas tardes, Málaga.
Los años son una virtud, la experiencia un mapa, tu salud no necesita más interrogantes. Más de 65 años de previsión médica como compañía de seguros. La compañía andaluza de seguros de salud más estable, con raíces que han sobrevivido a todo y nos han hecho crecer cada día. www.previsionmedica.com. Déjanos cuidarte.
¿Deseando que acabe el 2020? Ya puedes ir planeando tu nuevo año con los calendarios personalizables de Copicentro. Puedes elegir entre calendario de bolsillo.